peor cosas. Yo soy Armando, estoy acá junto a Cote.
Hola.
Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
Y Cristian.
Desde noviembre se siente diciembre.
Y chimichanga, aparentemente.
No, el chimi está por allá.
Ah, esa es.
La momo.
La momo.
Estoy cuidando perro actualmente, que mi hermana salió a crucero con su esposo, porque el man está de cumpleaños.
¿Esa perrita blanca grande?
No, es mediano y es como que cafecito, pero ha sido una aventura. Lo vamos a tener como por 10 días y hoy es como que el día 3. Entonces nos tocó comprar una de esas barreras para bebés para separar esta segunda oficina y dejar que los gatos tuvieran acá un espacio para ellos mismos. Entonces acá tenemos el litter box, la comida y el chimi. El man es un viejo, no lo molesta nada. Entonces conoció al perro y todo bien. Pero la momo, estás toda
estresada.
Sí, la pobre es toda loca. Entonces no fue sino hasta anoche que comenzó a salir acá de la cuevita y comenzó a hacer primer contacto. Pero ya, entonces, de más maneras, me tocó despertarme temprano para ir a sacarlo a cagar y lo demás, sí, pero llegué otra vez y me eché a dormir.
Sí, es horrible eso, tener que bajar. Yo vivía en departamento con perro. Bajar y...
Mi preocupación más grande son los vecinos, porque los perros son perros, son animales, ¿no? Y en muchos casos, su primera respuesta a algún tipo de estímulo desconocido es comenzar a ladrar, pero este lo hemos... no lo hace tanto. Entonces anoche tuvimos una reunión por allá y tenía miedo de dejarlo acá solo, pero todo fue bien. Entonces
¿Tú conoces a tus vecinos? ¿Hablas con ellos? ¿Tienes buenas relaciones?
Conozco a un vecino. Yo vivo en el tercer piso, este man vive en el primer piso. Es como que de 60 años, miembro de una tribu, yo no sé dónde. Entonces, pero el man es súper buena gente. Entonces,
¿te siempre dice cosas así místicas de repente?
No, tampoco. Pero de vez en cuando sí me dice, oye, ¿quieres una película? Y yo, sí. Y a las 5 horas me sale como con 10 DVDs. Mira, acá tengo James Bond, Harry Potter. Y es como que, gracias.
Qué lindo.
Y además, old school.
Exacto.
¿Y ustedes conocen a sus vecinos? ¿Tienen buena onda con los vecinos?
Sí.
Sí.
Tienen buena onda con los vecinos.
Sí.
Tenemos dos vecinos. El de la casa de la mano derecha es muy gracioso porque es muy copuchento, no sé cómo decir eso en español neutro, como muy metido. Le gusta el chisme.
Ok.
Entonces, claro, como tuvimos que cambiar las ventanas porque la casa es del año 50 y antiguamente se pintaban con pintura con plomo. Y eran las ventanas.
Voy a llegar a una casa victoriana ahí.
Más o menos.
Con rayos y cosas. Bienvenidos.
Claro, las ventanas originales de esta casa eran del año 50. Y tenemos dos gatos además del perro. Entonces yo así como, no, los gatos se van a empezar a comer los costados de la ventana, sí, y se van a morir. Y cambiamos las ventanas. Vinieron unas personas de una empresa a cambiar las ventanas y ese mismo día, en la noche o al día siguiente, mi vecino es como, noté que tenían algo distinto en la casa.
Wow.
Siempre nos hace comentar. Sí, y del otro lado es una señora mayor que vive con su hermano. Los dos son de Portugal. Su familia se vino hace muchos años de Portugal a Estados Unidos. Y es como una abuelita, entonces es demasiado tierna. Para la Pascua nos regaló como un pan típico de Portugal, o
que
planta cosas en su huerta y nos trae como, hola, te traje pepinos de mi huerta, así como, o sea, muy lindo.
Qué buena onda. Eso es lo rico de tener vecinos cuando están en el bien, ¿no?
Exacto. Tener una buena relación. Es todo un tema acá en Estados Unidos, porque de verdad estamos muy asustados de cambiarnos de lugar y decir, ¿y cómo serán los vecinos?
Es súper importante, sí. Mi vecino confía en mí, mi vecina me llama, el otro día me llamó que le fuera a mirar el perro porque no se movía.
Claro.
Estaba durmiendo. yo tengo una casa, la casa del otro lado está vacía porque la arriendan. Entonces siempre tengo ansiedad, así que, ay, qué tipo de gente se va a cambiar. Y
claro, quiero
que toquen de esos que llenan el patio de porquería.
Basura. Sí.
Basura y chatarra.
Te vamos a aparecer acá en un año. Nosotros tres ahí, alquilamos la casa detrás de ti, hola Armando, somos vecinos.
Ok. Bienvenido, sí, bienvenido.
Ay, qué bien.
El pobre Armando, fuck. Oye. Ahora me tengo que mudar otra vez, me alejé de Cristian, me está persiguiendo.
Claro. Oye, llevamos como 5 minutos hablando y no hemos dicho quién es Cote y quién es Eduardo. Oops. Porque a Christian lo conoce. Cote y Eduardo son villanos de Peor Caso. Que viven en... ¿Cómo se llama?
La ciudad es Cranston.
Cranston.
Como Bryan Cranston.
Como Bryan Cranston. Viven en Bryan Cranston, en Rhode Island, a 15 minutos de Providence.
Bien,
entonces, como sabían que yo siempre quería ir a Providence, que es el lugar de natalicio de H.P. Lovecraft, me invitaron y ya tenemos planeado el viaje para diciembre.
Qué 18, chévere.
Por ahí. 16 al 18, parece.
Me lo cuidan, me hacen el favor. Le han de comer dos veces al día, lo sacan cocina, a caminar.
Me han mostrado fotos y cosas de tortas y comidas ricas. Así que voy a llegar con 10 kilos extras.
¡Qué emoción!
Te podemos hacer correr en el patio o en la oficina de Cote.
Eso.
En la cámara de tortura. ¿Y cómo vas a llegar por allá? ¿Vas a tomar barco, avión, avioneta?
Slingshot.
Ah, como, sí, es. Como los Angry es lo más popular. Sí. Angry Armandos. Sí.
Opción barata.
Claro, hay un slingshot acá. No, hay un Pro Golf. No, bueno, avión, voy a ir en un avión. lo que descubrimos es que si tú tomas los pasajes como con 2 meses de anticipación, salen así como $200, $250.
Buenísimo.
Sí.
Y estaba viendo y como que casi cualquier parte de Estados Unidos. Eso me beneficia a mí y a Christian porque estamos como más o menos al centro. Seguramente si ustedes quieren ir al otro lado.
Exacto, California para nosotros es carísimo, por ejemplo, unos 600, $700, pero como ustedes están al centro, pues casi todo sale al mismo costo en Estados Unidos.
Ajá. ¿Y hace cuánto están ustedes acá en la USA?
María, tú llevas 6 años,
sí.
¿No?
Y yo 6,
claro. Yo vine un poco antes. Me vine trasladado por mi empresa. Soy ingeniero informático. Y mi empresa me dijo, sería bueno que pudiera venir para acá para darnos soporte de varias cosas y qué sé yo. Y aquí estoy, 6 años después.
¡Qué bien!
Y teníamos una relación con María José, un poco a distancia durante ese año, ¿cierto? Sí.
Empezamos a salir 3 meses antes de que Eduardo se viniera.
¡Oh, wow!
Sí. Pero contexto, lo conocía desde hace... Lo conocí cuando yo tenía 14 años.
Ah, tenían historia, por lo menos.
Sí. Entonces, como 3 meses así. Antes de venirse, me dice como, me gustas. Y yo, ay, mierda, ¿qué hago?
Qué bien.
Qué bueno, paciencia.
Claro, yo dije, bueno, Eduardo se va un tiempo. Le dije, a ver, pero calmémonos un poco, recién te vas, vamos a ver cómo te va. Vamos a ver si esto funciona también, porque igual es una relación a distancia.
Eduardo se fue primero.
Sí, claro.
Sí. Y al final estuvimos... se fue en enero del 2018.
Me,
cuando yo lo vine a ver...
De pareja,
sí. Soy horrible con las fechas, lo siento.
No estás solo.
No, fue todo súper expreso. O sea, yo vine acá en agosto. En agosto Eduardo me propone matrimonio y nosotros ya tenemos que pedir ahora la hora porque necesitamos la visa. Así que nos casamos en septiembre y me vine en enero del año siguiente.
Vea pues. Y bueno, la siguiente pregunta que tenía, yo en el Imaginarium cubrí un episodio con otra persona también latina que hizo la transición acá a vivir en los Estados Unidos, y siempre me llama la atención el tema de choques culturales. ¿Ustedes recuerdan de pronto algún punto en particular de algo, no necesariamente negativo, puede ser algo positivo, de la diferencia entre su día a día, pues de donde vinieron, me imagino de Chile, porque se les nota el acento, a donde están ahora?
Si quieres tú primero, la hora de las comidas.
Okay, para Cote serían los horarios de la comida.
¿Cómo es que no hay 11 a las 5?
O sea, ¿no tienen como esta hora del té o el cafecito? No. Que decían en algunos países. Entonces, ellos tienen el desayuno, el almuerzo y luego la cena.
Right.
Y yo así como, y yo les decía, les trataba de explicar que era la 11 en Chile, que es que la hora del cafecito. Les decían, no, es como the second breakfast.
Okay.
Y almuerzan más temprano y comen más temprano, ¿no? Por eso.
Almuerzan al mediodía.
Claro.
¿A qué horas es el almuerzo tradicional en Chile, entonces? ¿Tres, cuatro, cinco, ocho?
Entre dos y media de la tarde, uh-huh. General.
Okay. Okay. Y como a las cinco, yeah. seis, una once, y después como a las nueve, claro. almuerzo. Tarde.
La cena.
Y bueno, para ti, Eduardo, la misma pregunta.
Yo creo que me chocó un poco más el hecho de no poder socializar mucho con los nativos de Estados Unidos. En general, la gente es como mucho más fría o muy difícil de entrar a su círculo de amigos. Uh-huh. Me pasó eso.
Especialmente en el lugar donde ustedes están.
Sí, sí. Creo que Nueva Inglaterra se caracteriza un poco por eso. Uh-huh. Y es muy distinto a Chile o Latinoamérica en general, ¿cierto? Que puedes... Uh-huh.
Claro, no, no en Chile, Chile llega un extranjero a una oficina y lo invitan al tiro un asado.
Exactamente.
Ese fin de semana siguiente es un asado para darle la bienvenida.
Sí, y cuando yo llegué a la oficina acá fue como, ¿y qué pasa? Sí. ¿Qué sucede?
A mí lo que no me gusta es la gente que no te saluda en la mañana, eso no hay buenos días ni nada, es como que tú estuviste ahí, y ahora fuiste al baño y volviste, y sigue estando ahí, y tal cosa.
Sí.
No saludan.
No se despiden. Pero
no se despiden y saludan.
Esa fue una grande con la que me di cuenta yo. Le dicen que el adiós irlandés, Irish goodbye, algo así, donde de buenas a primeras desaparece. En varias ocasiones yo tuve acá reuniones en una casa hace ya años y teníamos a un man, un man en particular, que siempre se quedaba porque estábamos tomando. Y el día después uno con la idea, ok, ¿sabes qué? Me voy a despertar temprano, voy a hacer unos huevitos, un bacon, un desayunito para todos. ¿Y este man dónde está? Ah, no, se fue como a las 3, no se despidió, nada de mensaje de texto, ni llamada, ni un toque en la puerta, como que, ay, Chris, me voy, gracias por nada, bien secos algunos, pero no todos.
Sí,
no todos.
Sí. Estoy de acuerdo.
Sí. En Chile uno llega al trabajo y saluda la mano y beso a las mujeres, y las mujeres beso entre ellas también, y sí, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue?
Es casi un ritual. Es casi un ritual que vas por toda la oficina saludando, técnicamente.
Exacto. Entonces les pasa a ustedes que cuando van a Chile, se pusieron un poquito más frío y ya no saludan tanto. Porque a mí me ha pasado así como que, oye, pero no saludaste. O sea, así porque
es
se
que
me pasa.
Es pandemia.
También. Distancias
pero a mí me encanta porque uno no puede evadir mucha gente que no quiere salvar de beso, entonces yo estoy feliz.
Claro, ya se sienten más cómodos, pues, si no se sienten ninguna presión. Sí.
Yo noté eso también. A mí nunca me gustó eso, entonces sobre todo en Chile pasa mucho con los viejos rancios en la oficina.
Los viejos
claro, lo que pasa es que uno dice un beso, pero es como una cosa simbólica de lado.
Sí.
Pero en Colombia le dicen el que pico. Te da realmente un beso en la mejilla, lo cual es raro.
Sí, sientes como la... como la, no sé, la humedad como en tu mejilla, es asqueroso, entonces
lo que me refiero a beso es como chocar las mejillas un poco así, nada más.
Sí.
El pico de saludo,
eso, exacto.
Pero claro, en Chile hay algunos señores, sobre todo los de más edad, que se aprovechan de la situación y después de la pandemia dije, esto es perfecto, nadie nunca más me va a saludar de un beso que no quiera.
Claro, ya no lo hacen.
A mí lo del pico de saludo me ha ocurrido, pero en lo opuesto, con gente latinoamericana que viene acá a vivir a los Estados Unidos y sea situación de trabajo o algún ambiente pues, de amistades. Dice, mira, te presento acá, no sé, Enrique Juárez. Y dice, tú eres de Sudamérica. Y se entran como que a darte el saludo típico latinoamericano con el pico, el beso y lo demás. Y uno es como, yo me siento todo raro, como voy por el abrazo y ellos...
No,
pensé que eras latino.
Claro.
Lo miran a uno como bicho raro.
Sí.
Y el tema también del almuerzo. No sé si a ustedes les pasa, pero acá la gente no va a almorzar con sus compañeros de trabajo. Yo mayoría del tiempo como sola.
Ajá.
Depende del trabajo. Si algunos... Yo tengo almuerzo a la hora que yo quiera, pero no es como que todos paran y van a almorzar.
Tú y yo almorzábamos una vez, ¿no? De vez en cuando. Armando y yo trabajábamos juntos hace años y creo que...
Pero también estaba separado, parece, los horarios. ¿De repente nos tocaba juntos o siempre era el mismo horario?
No siempre. Pero entiendo lo que te refieres, Cote. Mucha gente sí es como que bien solos.
Individualista.
Eso.
Muy individualista.
Claro.
Sí.
Y si se puede hablar de cosas menos condecorosas, también me llamó mucho la atención que... Eduardo, ¿sabes lo que voy? Que en Chile no es muy bien visto eructar.
Oh, y acá, sí, es como que
nada, a veces sí. Esto está como, me acuerdo una vez estábamos en un restaurante, un bar, y como de la mesa al lado una chica eructa, pero algo que yo sentí que hasta los vidrios vibraban. Oh. Y luego dicen así como, excuse me, y siguen como si todo fuera normal. Ay, y nosotros así.
Menos mal que dijo excuse me, porque finalmente no dicen nada. Como normal.
Soy culpable. Pido disculpas, yo soy de esos. Lo admito.
No, perdón. No me gusta eso.
No. Como, decía Shrek, better out than in, mejor afuera que por dentro.
No y sé. Puede ser, pero en Chile, si tú haces eso, lo más probable es que todos se den vuelta a mirar y digan, sí, como, ¿qué te pasa?
No, no.
Juzgado, inmediatamente juzgado. No. Sí.
Y nos falta lo que se dieran pedos también.
Sí.
Eso no me han tocado todavía.
Sí, tengo un par ahí en el trabajo y digo, está pensando en voz alta de nuevo.
Me va a tocar recordar eso, Cote, porque eventualmente me gustaría viajar a Chile y pues a visitar al Christopher, al Guile de Canal Cutre, y entonces tengo que reconocer el hecho de que, pues bueno, sí, las culturas son diferentes, entonces no erutar, terminar todo con po, y me toca ir a comerme un completo ahí con palta.
Eso, y saludar.
Uy, ustedes se comieron eso fue algo que descubrí este año. ¿El completo mojado? ¿Ustedes han comido eso?
Yo lo he escuchado, pero no.
Que es como un perro caliente, un completo, pero tradicional para cierta área de Chile donde lo... No sé.
¿Es una sopa?
No, pone... Mojan el pan. O yo no sé cómo...
Se calienta a baño María. Se pone... Sí.
¡Baño María! ¿Qué es eso?
Al vapor.
Al vapor, perdón, es que así se le dice con lo que...
El baño con María, no es lo mismo que el baño con María. Cuidado. Sí.
Saludos a María, que no está con nosotros tampoco.
Claro, agarra una estatua de la Virgen y la pones.
No, bendecido el completo y todo.
No, pones el completo como en una malla o algo y con el vapor que sube, eso es lo que calienta. Yo lo vi porque estaba viendo como un video de recetas de cosas chilenas la otra vez y yo tampoco sabía que existía eso. Pero okay. Sí es extraño. Pero de todas maneras, nosotros a todos nuestros amigos gringos de acá es como, bueno, vamos a invitarlos a una comida típica y les hacemos completos, les hacemos churrascos.
¿No han notado que no les gustan los completos? Yo les he mencionado así palta con mayonesa y me ponen así como cara de asco. Como, ¿cómo mezclar palta con mayonesa?
Es que cuando lo prueban, de hecho tenemos un par de amigos de China que quedaron tan locos con los completos que un día nos mandaron una foto como a las 8 o 9 de la mañana comiendo completos.
Ah, sí, sí, me dio
my kind of people.
Y nos dijeron que estuvieron por meses comiendo completos.
De desayuno, sí. Entendieron mal el concepto de cuándo hay que comerlos, pero hey, me gusta.
Claro, era comida de desayuno ahora.
Entusiasmo multicultural, eso es lo que me gusta.
Exacto.
Yo no dije desayuno de campeones, tú dale.
¡Eso!
Champions breakfast.
Oye, ¿no encuentran un poquito frustrante cuando tienen que ir al Home Depot o Lowe's así, a buscar cuestiones y está todo en medidas extrañas y...
Oh, por Dios. Esos 7/16 de pulgada, ¿qué carajos es eso?
Sí. Y, claro, te pones así, 10 octavos y tú quieres saber cuál es el que le sigue al más chico de eso. No, tengo idea, no soy matemático. Claro, ayer tuve que ir a comprar compré una broca, me quedé muy grande, y después dije, voy a comprar los pernos más chicos. Esta broca es de tal medida, ¿cuál sería el perno que le sigue debajo? No tenía idea, porque eran unas fracciones.
5/16.
Así que tuve que mirar en internet así, common screws size. Y ahí busqué el que yo tenía y busqué el de atrás.
De hecho, yo aprendí la lección y en Home Depot tú puedes llevar la muestra y tratar de hacer calzar las cosas.
Ah, tienen como una muestra.
Ese es el movimiento.
Sí, porque si no es imposible, no puedes dar con la medida exacta.
Hay que comprarse un caliper, se llama. La cosita que yo no tengo.
Buena idea. Sí, pero sí es frustrante. De hecho, cuando la vez que viajamos a Canadá en auto, en vehículo, fue como por fin, unidades métricas, kilómetros, por fin.
Qué bien.
Adiós, millas.
¿Pueden ustedes manejar entonces de Rhode Island a Canadá? ¿Hay puente?
Sí. Creo que está por...
Pasaron por las cataratas del Niágara, parece.
Qué chévere.
Sí, de hecho, ahí le pedí matrimonio a Cote.
¡Oh, qué romántico! Quedaron todos mojados.
Sí, era parte del juego.
Qué bueno.
Fue como de película, estábamos en estas embarcaciones que te llevan a ver las cataratas más cerca. Y de repente el capitán del barco dice como, Eduardo has to ask something to Maria.
Oh, my God.
Y así como, yo mierda, ¿no?
Hiperventilando.
Y Eduardo se arrodilla y la gente de este
y lo dijiste por el micrófono.
Todos alrededor de nosotros.
No, no, no. Oh, no, bien.
Wow. Dije, muerta de vergüenza, como no, 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 ¿qué pasa? Y Eduardo me pregunta en español, y le digo que sí, y después Eduardo se da vuelta así como a la multitud y dice, she said yes, y la gente, ¡eh!
¡Qué bueno!
Todo
bien producido.
Sí.
Pero yo no me acuerdo cómo eran las cataratas, estaba súper nerviosa, como que me empezó a doler la cabeza, así como, ¿en qué me he metido?
Qué bonito el detalle.
Sí.
Sí. Pero sí, puedes cruzar en vehículo. Vas con tu pasaporte y ya está. Hay varios cruces, de hecho.
Qué
está
chévere.
Como a 8 horas Niágara desde acá, o 9 horas.
Ese es el lado oeste, donde hablan francés, ¿no?
Eso está en Montreal. Esa es la otra frontera. Si tú te vas un poco más hacia el oeste, vas hacia Niágara.
Hacia el oeste está la parte de francesa.
Claro, hacia el este, perdón. Hacia Montreal.
Hacia el este,
más hacia,
sí.
Claro.
Okay.
Quebec y Montreal, sí. Ahí hablan mucho francés, sí.
Algún día vamos por esos lados.
Eso.
Cuando quieran son bienvenidos, ya saben. Ah, tenemos un buen basement acá.
Yo voy en diciembre, Cristian puede ir en febrero. Por ahí.
Armando, necesitamos hacer un código. Si me llega un mensaje de Armando que dice como que el día es bien bonito hoy. Yo sé que es el código para auxilio, llama a mi mamá, llama a mi hermana. Algo.
Claro.
Si no, se me acabó el café a las 3 horas. De la mañana. Ya, claro. Exacto.
Si no te mando un mensaje 24 horas después de que llegue. Manda a la policía.
Pero tomen fotos y todo cuando estén por allá.
Hoy voy a ver mis cámaras y todo. Vamos a hacer un blog.
Genial. Ahí.
Hagan un episodio, graben episodio en vivo juntos. Hace un rato.
Voy a estar así como 3 días. Es fácil como pensar de que vamos a hacer un montón de cosas, pero.
Se hace muy corto tiempo. Sí.
Se pasa corto. Sí, la cuestión es compartir, pasarlo juntos, divertirnos, hacer algo entretenido, ir a comer.
Comida chilena.
Comida chilena, ir a la librería, ir a las tiendas, ir al cementerio, ir a ver su casa.
Y lo más importante es lo de la biblioteca donde están los manuscritos de Lovecraft. Que el día que vamos a ir, estuve mandando correos a una persona encargada de la colección de Lovecraft en esta biblioteca de Brown. Y ese día va a estar el curador de Lovecraft.
¿Quién es el curador?
Es una persona que se encarga de mantener los libros y todas esas cosas que estén como en buen estado.
Es genial tener
una persona que...
Ok, ok.
Sí. No es que lo haya curado, porque claramente murió, pero...
El curador de Lovecraft, eso va a divertido.
No, despidan a ese man, porque el man ya ha estado muerto por más de...
Claro. Y no lo hizo muy bien tampoco. Sí.
Bueno, no sé, a lo mejor este trabajo es reaburrido porque... ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Qué diablo hace?
¿Qué
haces mañana? ¿Qué no hiciste hoy día? ¿Que lo limpias? ¿Le pasaste el plumero?
Buena pregunta.
¿Me entendí? La siguiente semana que eres diferente de la semana anterior. No hay así como
hacerlo.
Que encontramos un manuscrito nuevo, ¿no?
No, muy difícil ya.
Pregúntale cuando lo conozcas, si supuestamente va a estar ahí presente, y ahí también tienes la oportunidad tú, Armando, para hacer preguntas.
Claro, como sepa, cómo es la vida.
¿Qué hace de tu vida? Se va a poner a llorar porque no hace nada más.
¿Vives en la biblioteca? ¿Tienes vida social?
Claro.
Creo que la parte de hacer lo de los crafts está como en la atención principal de esta biblioteca, como en el, como en el escritorio frontal.
Ajá.
Pero igual es interesante porque él tiene que haber estudiado mucho sobre la historia y la vida de Lovecraft para poder tener ese cargo. Entonces, por eso, claro, en general los curadores se especializan en un artista. Entonces,
no sabía.
Sí, yo quiero hablarle y preguntarle sobre eso de la cultura de la cancelación, de qué es lo que opina sobre eso. Y a ver si saca, si nos responde finalmente qué significaba que su gato se llamara Nigger. Porque yo creo, yo tengo el sentimiento de que era una forma de decir negro como color negro, nada más, algo como tierno. Porque él amaba a su gato.
Mira,
como pues, negrito, como ponerle negrito.
Un poco y leímos, o sea, efectivamente Lovecraft dijo frases así textuales, tremendamente cancelables en contra antisemita, antinegro, anti...
Sí, en cartas, sí.
Tiene poemas o cartas que hablan de eso, sí.
Pero es súper contradictorio porque él se casó con una judía. Entonces, y tenía amigos judíos, y entonces como que...
Yo siento como que él trataba de armarse un personaje, él, que era un lore inglés, así puro, y todo eso, pero era como un personaje que él quería desarrollar, pero en el fondo no se podía.
Claro.
Porque en ese tiempo, y hasta ahora, se da eso de que los autores como que toman una... como un pen name se llama, que adoptan así como una personalidad, pero es como un personaje que ellos crean.
Claro, del escritor.
Eso es bueno, le podemos preguntar al curador y nos va a decir cuál es la verdad. De hecho, no sé si vamos a poner esto en público, lo vamos a poner en Patreon, podemos ponerlo en público. Porque así los que están escuchando pueden enviarnos preguntas que quieran saber.
Oh, sí,
y le preguntamos
genial.
Directamente al curador de la colección de Lovecraft.
Genial. Sí.
Cualquier duda así de eso.
Claro.
Manden sus preguntas a peorcaso@gmail.com.
Pero se me hace interesante hablando de pues del autor, ¿no? Porque yo no crecí con las obras de Lovecraft, no fue algo que descubrí, sino hasta que tenía como 20 o algo así, y me hundí mucho a esta forma de él de escribir, y pues en el momento pues yo también estaba pasando por pensamientos y cambios de forma, cosas que se alinearon mucho con los mensajes y el núcleo de estos cuentos, ¿no? La falta de importancia de la vida humana en cierto sentido, como que la gran escala del universo en comparación a nuestro día a día. Con esas cositas me podía identificar, y más alguien que le gusta mucho el horror y este tema pues de criaturas y cosas prohibidas, dije, este man pues es súper. No fue sino más adelante que pues poco a poco uno se da cuenta que de pronto el man era un poco, no sé, racista, claro, de todo.
Metaforizado un poco.
Precisamente. Entonces,
su manera de pensar en la obra.
Pero como dice Armando, ¿no? Es importante también darse cuenta que de pronto muchas de sus cosas y sus formas de ser, nunca vamos a saberlas, ¿no? Ya hoy en día es imposible. Pero reconocer que de pronto el man imperfecto sí, y entra la conversación de separar el arte del artista. Entonces, en ese sentido, yo aún puedo disfrutar mucho de pues mi historia favorita, hacer lecturas en mi podcast, y sin sentirme mal. Es cuando ya comienza uno a idolizar. ¿Es that how you say it?
Claro, sí, exactamente.
Sí.
Porque hay mucha gente que se vuelve así, como sea con Edgar Allan Poe o Stephen King, otros autores bien famosos. Entonces, no sé, es un tema, no creo que necesariamente delicado, pero solo porque el man fue algo funable, no significa que no podemos disfrutar de lo que hizo.
Es que en un contexto histórico también, porque el año donde él escribía estas cosas...
1910, 1920, en esa época la gente era de base.
Era parte de la cultura.
Sí.
Es súper distinto, como hay otros artistas chilenos que están medios cancelados hoy en día, como estábamos hablando ayer de Pablo Neruda, que Pablo Neruda tiene un poema donde describe, por ejemplo, cómo viola a una menor de edad o cosas así.
¿En serio?
Wow. Sí. No, sí, por eso está súper cancelado Pablo Neruda, por lo menos las nuevas generaciones.
¿Creen que realmente lo violó a alguien o es fantasía? O sea, igual está mal.
No, pero
sería peor si es que realmente lo hizo.
No sería extraño. Y además también él abandonó a una hija con problemas mentales.
No.
Sí.
Sí, era todo el pack.
Sí, era súper cancelable, pero también eso tomó acciones cancelables incluso para su época. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer también la distinción como de un contexto histórico. Obviamente, la época de Lovecraft, ser racista no era algo extraño ni poco común. Hoy en día hay mucha gente racista también, pero con un poquito más de vergüenza. En ese tiempo es como casi como yo soy cool porque soy racista.
Claro,
En mi opinión, creo que el racismo siempre va a existir. Cuando no haya racismo, no vamos a ser seres humanos. Eso creo que es parte de del otro, ¿no? De la forma que uno sobrevive, entre comillas, que uno aprende a acercarse a una comunidad y ver a otra comunidad como los enemigos. No sé si es algo ancestral nuestro, pero creo que hay gente que lo maneja mucho mejor. Pero la gente que diga, he visto artículos en las noticias como que fucking el racismo ya llegó a su última etapa, y uno es como que esto no tiene nada de sentido. Esto no es ni noticias, porque la verdad es parte de la condición humana. Pero tampoco hay que aceptarlo, ¿no? O uno tiene que tratar de mejorar, I don't know.
Y sí, es la naturaleza humana de tenerle miedo a las cosas que son distintas a ti.
Preciso.
Esa es la naturaleza nuestra. Entonces, como tú dices, siempre va a estar. Y es así.
Ya.
Yeah. Acá encontré los poemas de Neruda.
Lee uno.
Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré a la cara, cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus piernas, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos le hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua.
Punado.
Yo me... Sí. Y este es otro... Se llama La noche del soldado. Y yo me... Este más corto. Yo me encomiendo a su estrella morena y a su calidez de piel inmóvil bajo mi pecho, como un adversario desgraciado, de miembros demasiado espesos y débiles, de ondulación indefensa o bien girando sobre sí misma como una rueda pálida dividida en aspas y dedos. Es como tener una relación con una mujer, pero la mujer no está respondiendo. Que puede implicar hacerlo por la fuerza o él buscar gratificación, pero la otra persona no la tiene.
Por eso está canceladísimo, y en Chile es como más conocido el tema de que está cancelado, pero acá no, entonces
no tenía idea. Me ha
pasado que amigos de acá, así como estadounidenses, me dicen como, sí, yo conozco a alguien de Chile, Pablo Neruda, y yo así como, ay no, ¿cómo le explico?
Claro. Sí, cuando es raro, porque uno puede escribir lo que quiera. O sea, un escritor escribe lo que se le ocurra. Y esto puede ser fantasía.
Claro.
¿Entiendes? No quiere decir que cada cosa que uno escribe es algo que está sintiendo o quiere hacerlo. Imagínate escritores de terror. Claro. Slashers. De todas maneras, me acuerdo cuando la vez anterior, cuando leímos los cuentos, a mí me tocó leer el primer cuento, que era de un pedófilo.
Esa fui, claro. Yo. Ups.
Ah, tú lo mandaste ya. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, porque lo leí yo, parece que lo leí, lo grabé y después lo puse, porque lo leí y noté que le estaba poniendo demasiado énfasis al tipo, como haciéndolo como malévolo, ¿me entiendes? Como poniéndome en el rol. Y dije, no, esto está mal, no me gusta, así que lo borré y lo grabé de nuevo con un tono más neutro, así como leyendo nomás.
Vale.
Sí.
Porque se pueden malinterpretar las cosas, así que hay que tener cuidado. Pero aún así, yo creo que uno debería poder escribir lo que quiera.
Esa fue la historia de la chica que desapareció y hicieron el... Tremenda, sí me gustó eso. ¿Hubieron buenas entradas en este evento que hicimos en peor caso? Hace rato que no abríamos las puertas para la creatividad de los villanos.
Sí,
la inspiración que tuve en ese cuento, bueno, hace muchos años atrás yo hice un curso de creación literaria, entonces ahora como que lo agarré, lo leí y lo modifiqué un poco para actualizarlo, pero es porque cuando yo era niña, me acuerdo que fui una vez a buscar dulces en Halloween cuando tenía como 10 u 11 años con otra amiga, y de repente te salen cada tipo como medio creepy cuando abres las puertas. Íbamos solas. En ese tiempo no, como que uno no iba con adultos a hacer estas cosas. Era como, no sé. Entonces sí me acuerdo así como de más de algún tipo mayor de edad. Decir como, oye, pero entren, pasen un rato a nuestra casa. Nos pasó. Oh. Sí, entonces es más como el hecho de darle tribuna a un pedófilo. Es como decir, oye, existe este peligro, a veces la gente se confía mucho y hay personas que se aprovechan de esta fecha.
Sí.
Yo, para serte honesto, si ese cuento lo hubiera mandado un hombre, a lo mejor no lo habría leído.
Buen punto.
El hecho de que lo escribiste tú tiene como una connotación distinta.
Cierto. Claro, y de hecho yo lo hice como de, no es que yo haya tenido una experiencia con un pedófilo, sino que lo hice desde mi experiencia como niña en una noche de Halloween, claro, de las cosas que uno puede ver.
Ya.
Cierto. Sí. Hay tanto prejuicio, ese es el problema. Uh-huh. Hay que tener cuidado lo que uno dice, si no te cancelan después.
Sí, el episodio de hoy es cancelados.
Cancelados, así se va a llamar. Cancelados.
Sí, y estamos en un extremo del péndulo en este momento histórico. Sí, siento que todo puede ser muy cancelable, entonces en algún momento se va a revertir. Es parte del ciclo de la historia.
Cierto. Yo conocí a Lovecraft cuando joven, no tenía idea de racismo ni nada, porque en Chile es como bien homogénea la...
Es muy raro,
La
sí,
raza, digamos. Exacto. Así que no hay problemas de racismo en Chile. Entonces,
hasta hace unos pocos años, sí. Últimamente se ha puesto un poco más complicado por la entrada de más extranjeros. La gente se ha puesto bastante racista en Chile.
Es verdad, es triste eso. Entonces no tenía idea de eso, y tampoco conocía sobre el autor, pero cuando a ti te gusta algo que uno quiere como vestirlo, quiere que sea parte de ti, entonces empiezas a comprarte poleras del grupo que te gusta, como Sepultura, y si es un autor empiezas a investigar un poquito más del autor, y así, y ahí uno lo va conociendo, pero lo primero que yo conocí fueron sus obras, y lo que me gustaba eran los monstruos y las historias, nada más.
Claro.
Y después cuando, como dice Cristian, uno como que lo idolatra. ¿Pero qué es lo que está idolatrando? ¿A la persona real o al que uno imagina? Al autor que creó las obras nomás, no al hombre detrás de todo esto.
Armando, tú me habías dicho hace rato que tu primera experiencia con Lovecraft no había sido que tu papá tenía un Necronomicon y eso fue...
¡Un Necronomicon!
¡No, me mentiste!
Eso explicaría papá, muchas cosas.
Yo me acuerdo que me habías dicho algo así, bueno, de pronto, alguien más, no sé. Pero yo pensé que habías...
No, yo estaba enfermo y estuve en el hospital por harto tiempo y me acuerdo que compré en estas tiendas de juegos de cartas, así como Magic, compré unos mazos que se llamaban Mitos, que eran de Mitos de Tulu. Y jugamos con unos amigos y ahí me di cuenta que esto tenía que ver con un autor. Y ahí compré un libro de Lovecraft y quedé fascinado. De hecho, creo
Me interesaría saber de pronto cómo los otros villanos encontraron a los...
Buenísimo.
Fans. Dejen comentarios. ¿Cierto? Compartan.
Este es del 99 y mira qué blanca es la hoja. Es un libro de muy buena calidad. Ya no lo hacen así. Está toda blanquita la hoja. Es porque la se oxidan, se ponen café.
Sí, amarillento el café. Y ese libro, solamente La llamada de Cthulhu, trae más cuentos. Generalmente traen varios cuentos.
Y después están los de la edición EDAF, que pensé una vez comprarlos todos. Tengo algunos incluso sellados.
¡Wow!
Que quería tenerlos todos porque tienen numeritos, pero son como 50 y cuesta encontrarlos. Y están separados por temas. Orden y caos, colaboraciones 5, colaboraciones 7, colaboraciones 4, colaboraciones 3, son los más fáciles de encontrar. Entonces se hace una forma así como de coleccionar algo. De coleccionar, no sé, pues, moneda o billete, coleccionar libros de Lovecraft.
Por ejemplo. Pero te vas a morir acá porque está la tienda de cosas de Lovecraft con las poleras que hacen los artistas para la Necronomicon.
Genial. Juntando, ahorrando dinero.
Sí. Todo tu regalo de Navidad.
Claro, tu regalo de Navidad. Me gustan los libros antiguos de los de la edición de Arkham House. Fueron las primeras veces que fueron publicados en libro.
Wow.
Cosas así. Se encuentran en eBay y cada vez son más caros.
Yo tengo un libro de Lovecraft que compré de segunda mano, pero viejo y mal cuidado, porque cada vez que lo abro salen pedacitos de las páginas, me toca con pinzas pasar la página delicadamente porque después se destroza. Entonces ya es más...
Coleccionista, es un ítem de colección, no se pueden abrir. Tengo acá uno de cartas que lo tengo cerrado también ahí. Porque como compro libros viejos, de repente vienen con este moho, y ese moho se le pasa a otros libros.
¿En serio?
Se contagia, no sabía.
COVID para libros.
Es COVID.
Los tengo todos con los chiquititos sellados. O sea, no soy yo,
que
pero
mascarilla.
Bueno, no.
Mascarilla.
Claro que poner la mascarilla, si no se te llenan de moho.
Oye, pero esa es una buena pregunta para el curador. ¿Cómo puedo evitar que mis libros contagien a otros libros cuando estornudan?
Eso es que no te pregunto.
Ni tan vacuna.
Sí, eso. ¿Y cómo prevenir el moho?
Uh-huh. El tipo tiene un trabajo importante, imagínate. Sí, estas verdad. Cosas que deben más de 100 años ya.
Oh, sí, verdad.
Sí.
Está cumpliendo 100 años.
¿Y ustedes han ido entonces a esta librería, han ido al museo varias veces, seguro? Como que como viven tan cerca, ya el plan de visita cuando viene alguien a verlos, me imagino, es ok, acá es la ruta, ya saben por dónde ir, dónde ir. Entonces ya han visto, me imagino, el bolígrafo de Lovecraft, los zapatos de Lovecraft.
Pero no sé si han tenido visitas que les interese eso.
Ese es el punto. Es muy raro que tengamos visitas que estén interesadas en eso. Y generalmente...
Porque sepan.
No, ¡llévenlos! No. Sí.
Si no le interesa. Sí.
Los es llevamos a otras cosas, como por ejemplo acá hay un bar donde puedes ir a tirar hachas y tomar alcohol al mismo tiempo.
Ah, qué buena conversación.
Eso acá también se ha explotado mucho en los últimos 5 años.
Pero no sabía que podía tomar uno alcohol al mismo tiempo.
¿Es lugar. BYOB o venden alcohol ahí?
Venden alcohol ahí.
Ah, vale, sí. Vale.
Sí, sí. Parte del negocio. Sí.
Está en las mansiones de Newport. Newport es como una zona costera que está la parte sur de Rhode Island, donde creo que hasta Taylor Swift tiene una mansión ahí. Pero hay mansiones súper interesantes. Está una de las primeras mujeres pioneras del voto femenino en Estados Unidos.
Okay.
¿Se pueden entrar? ¿Son como museos o se pueden ver de afuera?
Sí.
Ah, se pueden entrar.
Wow.
Ah, eso es genial. Sí, porque ver de afuera aburrido.
Yo de Rhode Island conozco muy poco, pero no solía ser uno de los lugares de donde el comercio era ballenero. No había mucho whale hunting en antaño.
No sé si Rhode Island, pero cerca de Rhode Island está Connecticut, justo en el borde sur. Y ahí hay un pequeño pueblo, una ciudad que se llama Mystic. Y ahí se dedicaban a la caza de ballenas, pero súper fuerte. Vale. Ese pueblo se dedicó completamente a eso. Y de hecho también hay museos ahí súper interesantes de cómo armaban las embarcaciones, cómo hacían las casas, todo eso. Así que, pero sí, la zona en general se destaca un poco por la caza de ballenas. Al norte también está Boston, Massachusetts, en general, el estado de Massachusetts. También ahí hacían mucho eso.
Right, ok, interesante. Sí.
Pero Rhode Island no, creo que Rhode Island se dedicaba más al comercio marítimo.
Vale.
E incluso otrora, a comienzos me parece que al canje y, ¿cómo se dice? Cambio de esclavos y venta de esclavos. Era muy, muy importante en ese tiempo ese tipo de comercio acá. Sí. Right. De hecho, hasta en el título del estado aparece una referencia a la esclavitud.
¿En serio?
No, lo cambiaron hace un par de años, pero en el
logo
era...
muy poco. ¿Cómo era?
Como State of Plantations y algo más.
Sí.
Vea pues.
Sí. Pero dentro de las cosas interesantes que hay en Rhode Island tenemos la primera mujer vampiro.
¿Cómo es eso?
Oh, está
¿Perdón?
Está Mercy
¿Cómo?
Brown.
¿What?
Mercy Brown. Creo que en el capítulo de Bram Stoker de ustedes hablaron de ella.
Cuéntanos un poquito más, la verdad, no me acuerdo nada.
Cuéntanos un poquito más de lo que hablamos nosotros.
Hey, yo no estuve para ese episodio, entonces...
Ah, okay. A mí, yo hago un episodio a la semana de... No me acuerdo.
Creo que... No me acuerdo qué enfermedad tenía Mercy Brown, era... tuberculosis, sí, tuberculosis, ¿cierto? Y contaba la historia de que toda la familia se enfermó de tuberculosis y creían que era por la culpa de esta chica que murió muy joven de la misma enfermedad y al finalmente exhumaron su cuerpo y quemaron sacaron su corazón, lo quemaron, se lo dieron de beber en cenizas a su hermano para que se curara. Toda esa historia, sí. Y la tumba de ella y su familia está acá en Rhode Island, está en Exeter, es una ciudad al sur de Rhode Island, sí.
Y ese está en el cementerio Baptist Church of Exeter. ¿Y dónde está Exeter?
En Exeter.
Está ahí cerquita.
Está al sur de Rhode Island. Rhode Island es un estado pequeñísimo, muy, muy pequeño. Creo que caben como 100 Rhode Islands en Texas.
¿Podemos ir a ese cementerio?
Podemos ir.
De todas maneras.
Queda, no sé si
queda muy tiempo. Fácil.
Mm. Llevo una tabla Ouija, Armando.
Sí, la voy a llevar.
Para que no me equivoco. También tenemos la casa de la película del Conjuro, pero la casa de la, donde realmente pasaron las cosas, no donde se grabó.
La original.
Sí. Claro.
Para los más valientes tú puedes hacer un tour.
Sí, no sé. Se pueden hacer tours a eso. Ajá.
Pero no y te puedo asegurar que no te lleve un fantasma de vuelta a la casa.
Sí. Claro. Conjuro. Bueno, hay que buscarla. Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, ¿qué más? Generalmente en este episodio hablamos así como horas, pero yo creo que está bien lo que hablamos porque es como para compartir la experiencia que he tenido de cambiarse a Estados Unidos. Tú me mencionaste algo sobre una visa que me dijiste que no toda la gente sabía sobre ella. ¿Cómo se llama esa visa?
En Chile, sí.
H1B1, que es la típica que viene a la gente como de China o India, es la H1B. Esta es H1B1. Yeah, al final termina un 1. Que es para Singapur y Chile. Es solamente para profesionales. Que, o sea, tienes que tener un título universitario para poder trabajar acá. Pero una empresa tiene que decir, sí, yo quiero hacer el sponsor de la visa. O sea, no es como bien, llegar y decir, así yo vengo y trabajo, no.
Necesitas patrocinio.
Te tienen que contratar.
Claro, okay. Exacto. Con patrocinio.
Porque me imaginaba que alguien podía estar escuchando y preguntarse, ¿cómo me voy a Estados Unidos?
Pero es súper interesante porque acá han llegado varios chilenos veterinarios que acá pueden trabajar como técnicos veterinarios por un tema de convalidación de título. Y se saca, o sea, si hay una empresa dispuesta a decir yo hago el patrocinio de la visa, es fácil, pero obviamente tienes que saber hablar inglés, tienes que tener un título. Claro. Pero si ya tienes como todas esas cosas, o sea, tenemos un amigo que él trabajó varios años con esa visa y postulaba mucho hasta que alguna empresa dice, sí, ¿sabes qué? Yo lo hago por ti.
Wow. Qué bueno. Claro.
Y el trámite es barato, como para, si lo comparas con una H1B, por ejemplo, la H1B1 es muy barata para la empresa, para pagar por los trámites. Yeah. Uh-huh. Es baratísima.
Es sin lotería.
Comparada a las otras. Claro, es directa.
Sí, la diferencia en precio, para que se hagan una idea, es como la H1B1 cuesta alrededor de $500 y la H1B cuesta entre 5.000 y $10.000 para una empresa. O sea,
¡mierda!
¿En serio? ¿Y la H1B1 como 500 dijiste?
Sí.
Como 500, 10 veces menos, sí.
Qué caro igual, ¿por qué tienen que pagar?
No sé, el Estado tiene que ganar, ¿verdad?
A mí me tocó pagar $10.000 para el proceso de ciudadanía y eso también fue caleta. Fue...
Sí.
¿Tú pagaste $10.000?
Yeah, $10,000.
No, ¿en serio?
Porque
mandan una carta a Biden que te los devuelvan.
No, el loco se va a olvidar de lo que está leyendo apenas lo tenga. ¿Quién? ¿Quién mandó esto? ¿Quién es ese man?
Cuando haces el proceso de la green card también, el médico, no sé si ustedes tuvieron que hacer esa parte, ir al doctor de la green card y te llenen los papeles y todo eso. Entre
¿al doctor?
¿Ya? Te tienen que sacar la muestra de sangre, sacar la muestra de células internas, de jugo de tu espalda.
¿De médula espinal?
Mira, dentro de los exámenes de sangre...
¿Para empezar a hacer tu clon en las instalaciones subterráneas secretas? De la montaña Cheyenne.
Necesitamos más soldados. Sí.
En el listado de estos exámenes es para ver si tienes sífilis, tuberculosis. ¿Qué más era?
¿Gonorrea, quizá?
No, no era gonorrea, pero podría haber sido. Hepatitis, quizá. Pero lo ridículo es que nosotros llevamos más de 5 años acá y es como... Yo así como, bueno, pero si es que tengo cualquiera de esas cosas, podría haberlas esparcido hace mucho tiempo, ¿no?
Sí,
sé por
porque
qué
ahora,
lo hacen ahora.
Porque
no,
les importa ahora y no antes.
Es loco, yo no me acuerdo haber hecho eso, pero seguramente lo hice.
Ya, no me acuerdo. Probablemente.
Es parte de... Sí. Pero en cuentas médicas, entre los dos, creo que fueron como $2,000 solamente para asegurar que no tenemos sífilis.
No me acuerdo de si te llevan a tomarte las huellas digitales nomás en un lugar extraño.
Sí, eso después. Eso después. Ajá.
A lo mejor en Texas no lo hacen. No me acuerdo.
Sí, al terminar de ese proceso y pasé el examen de ciudadanía, me dieron ahí el revólver, me dieron ahí el pasaporte. Y dije, bienvenido, eres gringo. Y todo el mundo dispara la misma vez, como que... ¡Yeehaw! ¡America!
¡USA!
Sí, pero oye, el tema acá de la de los tiroteos masivos, yo estuve trabajando un tiempo en un... acá existe un programa que es como el símil de la Junji en Chile, que se llama Head Start. Es un programa para niños pequeños que van como a una guardería, básicamente. Yo no trabajaba con los niños, estaba en la parte de administración. Pero un día yo estaba en la oficina y apagan todas las luces y todo callado. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y después pregunto y me dicen, no, es que estábamos haciendo como una operación Daisy, pero de tiroteo masivo. Ah, y yo, sí. ¿Qué?
Un drill. Simulacro, yeah. Simulacro, yeah. Claro, simulacro.
Eso lo hacen
¿En los trabajos? Nunca me acuerdo
hacer. En los trabajos lo hacen todos los años, hay que hacerlo. Oh. Por lo menos en el que estoy ahora, sí lo hacen.
Quizás es por donde están ustedes físicamente, porque en Rhode Island no...
Puede ser.
Y... A mí por lo menos no.
Y lo otro también, entrenamiento sobre violencia en el trabajo, y te enseñan así qué cosas observar. Y hay un tipo en el trabajo que trabaja conmigo que es súper raro, y si alguien podría hacer un match shooting, yo sé exactamente quién, así que
trato de que tenerlo en la buena. Es el que no deja ganar a su hijo, ¿no?
¿Ah? Ah, que jugó las cartas Magic. Sí.
Claro. Sí. Sí, ese mismo, así que le tengo harto respeto, digamos.
Vas a tener que comprarte un chaleco antibalas allá en Rhode Island. Ahí, no sé, con el protección Lovecraftiana. Sí,
yo no tengo ninguna duda que tiene un arma en su mochila, por lo menos.
Pero mira, en la universidad yo tenía un compañero también que tenía rasgos muy psicopáticos, y yo me encargaba todos los días, él no tenía amigos, pero yo lo saludaba todos los días porque yo decía, si él viene con un arma... A mí me va a perdonar porque yo lo saludaba.
Como el meme. Capaz que no vengas al trabajo, no vengas a la universidad mañana. Te advierte y todo.
Claro. No, yo no le hablo. No, no,
tú me diste un completo mojado la vez pasada. A ti, tú no. Tú eres bueno.
Sí, me da un poquito de miedo porque es medio religioso y sabe que yo no soy. Entonces, por ahí podría... No sé, siempre piensa si debería denunciar esto... El tipo es peligroso, siempre anda pensando cosas raras y diciendo cosas extrañas.
De repente puede ser discriminativo. De repente puede tomarse como discriminación.
Puede ser, pero...
Cuidado, man, porque también if you see something, say something.
Exacto.
A mí por lo menos...
El problema es que no tenemos mucha gente, somos un equipo súper chico, somos como 3 o 4. Si se va uno, hay que esperar un montón para que contraten a alguien más. Y el entrenamiento es largo.
No, y aparte, si tú dices algo, tú no sabes si el tipo va a volver con su camioneta cargada de armas, así como, si es quien lo dijo. Sí.
Es una empresa más o menos chica, entonces hay mucho de la cultura, es muy, muy diferente a lo que yo había experimentado en un ambiente corporativo. Las cosas se hablan hacia al aire. Todos saben, si tú quieres hablar con tu jefa, lo dices ahí al aire, enfrente de todos.
Qué extraño.
Más o menos, a menos que sea algo súper privado, pero cualquier problema que hay, tú escuchas a gente hablando de problemas que con otra persona, oye, el otro día esta persona hizo tal cosa, así en público y abierto. Y la verdad es que mi jefa, hace poquito antes que yo partiera, ella fue promovida a supervisora, entonces es como una más del equipo nomás.
Okay.
Es como harta inmadurez en ese sentido, ¿me entienden?
Ya.
Entonces a lo mejor no necesariamente tiene el mejor juicio para contratar gente.
Y no hay, ahí es cuando falta el test psicológico en Chile. Cuando uno postula trabajo, es súper común que te hagan un test psicológico.
¿En serio? Acá,
sí.
¿What?
¿En Chile hacen eso?
Sí. No sé si todavía lo hacen. Yo me imagino que sí.
Sí.
Hace mucho que no doy una entrevista en Chile.
De hecho, es como dentro de las ramas de estudio de psicología en Chile está la opción como de psicología laboral y te hacen un test, por ejemplo, parecido al test de Rorschach, no me acuerdo cómo se llama ese que es más chiquito, pero te muestran como unas manchas, tienes que decir qué ves, tienes
Ah,
que
qué loco.
elegir colores, de verdad. Lo que dicen es que quieren ver si tu personalidad calza con el perfil de personalidad que se necesita para ese tipo de trabajo, pero yo creo que igual deben descartar un poco los psicópatas ahí también.
Seguro, alguien así muy impulsivo.
Sí.
No queda. Sí, pues. Wow. Ya, pues, dejémoslo hasta por acá.
Dale.
Yo creo que
Bueno.
estuvo rica la conversación.
Entrete.
No, me encantó esto porque compartimos la experiencia, hablamos un poquito de todo. Y eso, ¿quieren compartir algo más? ¿Alguna cosa? ¿Un proyecto, alguna idea que tengan?
El último episodio del Imaginarium salió el primer miércoles del mes de noviembre. Cubrimos con María lugares embrujados de Colombia.
Ah,
Casi lo publico para Halloween, pero dije no, queda muy corto porque después el día de Halloween fue el día antes del primer miércoles de noviembre, entonces dije espero un día más y ahí lo publico. Entonces se pasó bien, aprenden un poquito de historia, cuentos, mitología, historia, que pues ustedes saben también, soy bien fan. Entonces, y aparte de eso, escuchen Peor Caso.
eso, y a mí y todavía le hago propaganda al episodio con ese tipo que es artista, ¿cómo se llamaba?
Valdevia.
Valdevia, escuchen ese episodio.
¿Y por qué le haces tanta propaganda? ¿Te
porque
cayó
me
bien el
gusta el
man?
arte de ese tipo, me
Sí,
encantó
el man es
que lo
bien
pudieran
loco.
entrevistar.
Síganlo en Instagram. Siempre está publicando nuevas imágenes, nuevas historias. Bien creativo la vaina. Yo me di cuenta en Colombia cuando fui de visita por última vez que le dicen wifi, ¿no? Al internet. Y yo, wifi. Y se me salió el gringo. Yo, ¿te refieres al wifi? Y ellos, ¡ay, no, come mierda, fucking!
No, porque adaptarse a la cultura y decir wifi también.
Sí, exacto.
Ya, Pepe.
No me juzguen.
Eso. Ya, pues, nos vamos entonces. Muchas gracias por estar.
Un placer
Estuvo muy entretenido.
conocerlos, Eduardo.
Exactamente.
Sí, un placer. Gracias por la invitación.
Y la
Lástima
próxima
que no
vez
pudo participar el Cris. Pero le
que.
mandamos saludos.
Le mandamos
Debe
saludos.
estar poseído.
Te poseo tanto trabajar. Ya, pues, y la próxima vez que nos veamos seguramente va a ser en la vida real.
Exacto.
Si es
Te
que eso
esperamos
existe.
acá.
Qué chévere.
Sí.
Ya.
Cristian va a estar ahí mandando mensajes de texto como, estás vivo Armando, estás vivo Armando.
Parpadea dos veces para saber que estás bien.
Sí. Eso. Ya, nos vamos entonces. Un gusto y nos vemos la próxima vez. Adiós.
Chao.
Adiósito. Chao, chao.